Eso no existe. Bueno, te encuentras conversando entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos llaman la atención. En Estados Unidos, muchos norteamericanos están preocupados por la información falsa que es diseminada principalmente a través de las redes sociales y con el uso de lo que se llama social bots. Habría quizás que explicar eso del social bots, que es simplemente un programita que compone información y la difunde por las redes sociales y aparentemente no hay ninguna persona que se haga responsable de esa. O sea,
sí,
que,
y no hay filtros que digan esto es falso o esto es verdad.
De hecho, la palabra bot viene de robot. Ah. Es decir, que es un robot social que compone información normalmente falsa y la disemina como si fuera...
Se dice que en México, por lo menos estaba yo escuchando noticias en México, que el 90% de la información que se transmite
en las redes sociales,
en los teléfonos y eso, el 90% no es verdad.
O sea, que
no
cada, de cada 10 historias, 9.
Es más,
eso no lo creo.
Sí, de cada 10 historias sí dicen que 9.
Los social bots me han dominado, pero eso no lo creo.
No tanto.
No, Guillermo, este es un tema tan importante que los Estados Unidos, el Congreso ha hecho careos con los más prominentes empresarios de las redes sociales. Ha sido investigado por las agencias de seguridad norteamericana. Incluso en el ámbito académico ha despertado el interés de los científicos de ver cómo se producen estos fenómenos. Esto es importante, esto no pasa de casualidad. Sí. A mí no me extraña el 90%.
Ajá. Pero el 90% es una cifra muy grande para, para lo que yo estoy leyendo de México en términos de ciencia, política, educación. Porque yo leo bastante de ahí.
¿Dónde? ¿Dónde?
En las redes sociales.
No, bueno, si tú agarras el Facebook, la mayoría de las cosas que tú lees ahí en el Facebook de noticias son falsas.
Incluso se ve cuando mandan fotografías o videos, si te fijas bien, se ve que son alterados. Ni siquiera lo hacen bien.
Entonces, cuando pusieron mi foto como un posible artista de cine, era falso.
Pues sí.
Ahora sale Guillermo igualito a George Clooney.
Guillermo, lo que pasa es que tú te informas a través de los medios tradicionales. Yo he viajado contigo en el avión y si te ofrecen el diario todavía en papel y leyendo a tinta, Guillermo agarra tres y se los lee en el vuelo. O sea, ese es el asunto. Tú tienes una percepción de alguien que todavía está conectado con los medios tradicionales de información que tienen algunos elementos más de veracidad. Pero en las redes sociales, a mí no me extraña que el 90% sea falso.
Pero entonces tendríamos que hacer algún tipo de decantación, de filtro, ¿no? Por ejemplo, nosotros publicamos cosas en las redes sociales, Moody publica cosas en las redes sociales, pero estamos convencidos de lo que estamos publicando es medianamente veraz.
Sí, pero la publicación, por ejemplo, si tú pones el ejemplo de lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, tenemos en Twitter, nos puedes encontrar en tus temas de hoy. Y ponemos regularmente y también
pero
en nuestra
página
de Facebook.
Pero somos una gota en un océano.
Pero no se produce como resultado de un social bot.
Así es.
Se produce alguien escribiendo el texto y intencionalmente poniéndolo y dirigiéndolo a una audiencia que dice... nos interesan los temas que estamos hablando, ¿verdad? Estos social bots se crean, invaden las redes y en algunos casos son hasta subvencionados.
Bueno, eso sí lo creo, pero desde una perspectiva de una campaña política, es decir, con la intención de ganar adeptos o de dañar la imagen de otra persona. Eso sí lo hemos visto en los medios tradicionales y también en las redes sociales. Pero aparte de la cuestión política, ¿qué intención tendría, por ejemplo, un laboratorio en lanzar un social bot de esto para indicar de que su medicamento es mejor que otro? O sea, porque eso tiene que probarse científicamente.
Cuando leí la definición de social bot, que es esa difusión de información errónea que se publica masivamente sin, decía la definición, sin intervención humana, yo ahí objeté, yo dije no es cierto, alguien ha tenido que programar el comportamiento del social bot, o sea, hay un acto de programación deliberada, hay un acto de selección de la información falsa que tú quieres y hay un acto de entrega, de distribución, y todos esos procesos requieren la intervención de alguien. Así que esto no es un robot con inteligencia artificial que decide hacerlo. Aquí hay intervención humana. Y la pregunta tuya es muy legítima, ¿para qué?
Claro, tiene que haber entonces una ganancia, o ya sea política o económica. Por ejemplo, cuando se escucha de que el azúcar finalmente es buena, el azúcar no es mal, ¿ok? Claro, ¿de dónde vendrá esa información? De los productores de azúcar, es evidente, ¿no? Claro. Entonces se dice, por ejemplo, que el endulzante crea más hábito que el azúcar natural. Pero resulta que lo que estamos tomando endulzante en algunas cosas, hasta el momento, después de 20 años hemos creído que era beneficioso y ahora nos damos cuenta que nos hemos autoengañado. ¿Es un social bot lo que está produciendo eso? ¿O es la intención de un programador al que le han pagado para que haga este tipo de publicidad, ¿no? Entonces la gran pregunta es, entonces, ¿qué vamos a creer de lo que venga del campo científico?
Los bots desacreditan la información verídica, ¿no creen ustedes? Que es una de las intenciones del bot.
Y entonces crea un estado en la opinión pública donde ya no te crees nada. Así incluso es. Lo que es verdad.
Así es.
Todo es puesto en tela de juicio, sí. Incluso lo que es verídico.
Así es.
No puedes distinguir la verdad de la mentira.
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Pero entonces eso nos lleva, hablando en el tiempo, a cuestiones que fueron tema de discusión, como cuando Galileo Galilei propuso un movimiento de traslación de la Tierra, por ejemplo, y fue desacreditado, y no había social bot, ¿ok? Y fue desacreditado por una institución tan prestigiosa como la Iglesia del momento, y que dice que no, o te retractas o eres un hereje. Y entonces él se retractó, ¿verdad? Hubo esa retractación pública. Pero cuando salió de la sala dijo, Apple se mueve, ¿no? Todo, pero se mueve.
Pero se mueve,
ya. Sí. Entonces, no había social bot, pero ya había la idea de que había que desacreditar a alguien por una posición científica. Si lo trasladamos a nuestro tiempo, entonces tendríamos que pensar, honestamente, de que hay una idea intencionada de desacreditar aquello que es veraz. En el caso de Jesucristo, uno de sus discípulos, ¿verdad? Tomás. Que dice, bueno, si yo no meto mis dedos en su costado, si yo no hago esto y lo otro, yo nunca voy a creer. O sea, había la idea de desacreditar el testimonio de gente que había dicho, sí, Jesucristo ya nuevamente está entre nosotros, con resurrección y todo lo que nosotros escuchamos de los evangelios. O sea, la idea de desacreditar viene antes de los social bots. Esto.
Pero ahora está maximizada de una manera en la que, como Elsa nos ha apuntado, creo muy acertadamente, la opinión pública ya tiene dificultad de discernir entre lo que es hecho, realidad, y lo que es simplemente una fantasía o una teoría de conspiración. Y lo estamos viendo en las noticias. El caso más sonado durante las elecciones de 2016 fue el llamado Pizzagate, aquí en los Estados Unidos.
¿A de esa no escuché?
De pronto, un social bot activa y compone un mensaje que dice que la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata en realidad es la jefa de una red de tráfico humano y de prostitución infantil que opera desde una pizzería de Washington D.C. Y hay un señor, eso ha sido notorio. Hay un señor que agarra su fusil de asalto militar, sí, y se va a la pizzería a liberar niños.
No lo había escuchado nunca.
Y dispara su arma. Y viene la policía, lo arresta y eso fue notorio. Es decir,
Pizzagate.
Ya ese señor no tiene la capacidad de discernir entre lo que es un hecho y lo que es un mensaje creado con una intencionalidad política por uno de estos artificios social bots. Es decir, creo que Elsa le ha puesto el dedo en la llaga.
Pero entonces no podemos seguir escribiendo blog y no podemos seguir haciendo algunas cosas.
Bueno, podemos seguir haciendo.
No, y si la gente no nos va a creer, ¿cuál es la idea entonces?
Bueno, cuando tú presentas los hechos y la gente te los desmiente y te dice que eso es mentira, eso pasa desde la plataforma de poder y desde lo que tú le puedas decir a tus hijos acerca de la realidad de lo que es el mundo.
Mi pregunta es, cuando queremos compartir el evangelio en una atmósfera de descartar todo lo que no es la verdad, o de confundir la verdad de la fantasía, la verdad de la ficción, ¿cómo podemos ser efectivos al tratar de compartir la mejor verdad que existe en el mundo?
Ese problema planteado por Elsa viene de una declaración de un hombre que tenía poder en un momento determinado y que le pregunta al otro, ¿qué es la verdad? Y ahí está la clave de la cuestión, ¿no? ¿Qué es la verdad? Porque Jesucristo, que se presenta como el liberador del hombre, el libertador del hombre de sus ataduras de pecado, de ignorancia y de una condenación, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, es la vida de Jesucristo, planteada en términos de lo que él enseñó como intermediario entre Dios y los hombres. Pero la cuestión clave ahí es si la persona va a creer o no va a creer. Los silencios de Jesús, porque no es el único caso en que él guarda silencio, es para que la gente logre reflexionar y meditar acerca de cuestiones que son trascendentes, que van más allá de esta vida. Y hoy día nos enfrentamos a eso, a que no tenemos tiempo ni siquiera para pensar un minuto. Estamos bombardeados por noticias y por declaraciones, algunas de ellas tan increíbles que nos negamos a reconocer algún atisbo de verdad. Es decir, los silencios de Jesucristo apuntan a una necesidad de pensar y de reflexionar.
Creo que sería bueno que tú, querido oyente, conversaras también con nosotros acerca de tu opinión sobre este tema que tocamos. La distinción entre lo que es verdad, lo que es mentira, especialmente cuando nos enfrentamos a la avalancha informativa y todo lo que nos llega en las redes sociales. Así que ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Queremos darte las gracias por el tiempo que has pasado con nosotros, invitándote a que lo hagas de nuevo y nos acompañes entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.